El eco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
No, estaremos, Mari estará conversando con Ángela, que es de la red de defensoras allá en Potosí. Posteriormente, una siguiente nota, ¿no? Que estará, nos llevará hacia el norte de Potosí para hablar con Eduardo Abamani del Ayllu Panacachi. Pero vamos primero con esta primera entrevista que nos envía Mario, esta conversación con Ángela de la red de defensoras. Así que vamos con esta nota, Lucy.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Angie Pucha y Tucuipa, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ángela Usuna Bobarín, soy del departamento de Potosí, de la comunidad Carachipampa del Estado Plurinacional de Bolivia.
Cuéntanos un poco, ahí tienen, no solo ahí, en varios lugares del país, una red de defensoras. Cuéntanos un poco qué es esta red, cómo se han articulado, cuáles son sus principales luchas. Cuéntanos un poco esto.
La Red Nacional de Defensores y Defensoras, ¿no? El motivo por el cual nos hemos organizado es la criminalización que existe a defensores y defensoras en el Estado boliviano. La tipicidad de delitos penales que se están dando, como atentados contra el derecho al trabajo, no son son procesos penales que se están impulsando en contra de defensores, pero también llamarlos organización criminales, ¿no? Entonces neutralizarlos de alguna forma a través del proceso de procesos penales para que dejemos de defender la tierra y el territorio elementalmente, ¿no? Esta tipicidad de delitos, por ejemplo, se está dando en contra de defensores de primera línea que están en la defensa del medio ambiente y del territorio, en especial de los pueblos indígenas originarios campesinos. En ese sentido, ha habido la necesidad de que nos podamos organizar a nivel nacional, en especial las mujeres, para que podamos organizarnos y ver una forma de acuerparnos y apoyarnos en colectividad, ¿no? Para seguir resistiendo desde nuestros territorios.
¿Dónde dirías que están como los lugares y los puntos críticos de esta criminalización, de esta persecución? ¿Dónde están las luchas que concentran hoy esta solidaridad, este acuerparse que decías de la red de defensores y defensoras?
Está en las colectividades, ¿no? En las redes, en las comunidades también. Las formas, yo pienso que los ejemplos, que los mayores ejemplos de colectividad que tenemos son en las redes de mujeres dentro de las comunidades indígenas, que han aprendido a ayudarse entre ellas mismas desde el mismo cuidado, ¿no?, que tenemos con las guaguas, y ya vamos creciendo esto en la misma actividad del AIN y demás que está, que se practica en los pueblos indígenas originarios de tierras altas, por ejemplo, ¿no?, y que se denomina de otra forma en los pueblos indígenas de tierras bajas, pero que está esa colectividad. Pero también está en los jóvenes ambientalistas, ¿no? Entonces, en los jóvenes que están luchando, ¿no?, en ese apoyo, tal vez no en primera línea, pero están, buscan las formas, estos espacios de apoyar lo que debería de interesarnos a todos, ¿no?, que es la casa común.
Ahora, en el caso de Bolivia, en Potosí, históricamente, desde la invasión colonial, antes de la invasión colonial, ya había extracción minera, pero a una escala artesanal, necesaria, digamos, para la reproducción de la vida. Pero desde la invasión colonial, esto ha tenido una expansión impresionante, que ha generado el traslado de una riqueza monumental desde Bolivia hacia los centros de poder colonial, pero también ha significado afectaciones para la población. ¿Cuál es tu balance de la situación del tema minero en el país?
El Potosí es donde ha empezado todo el extractivismo, es el inicio del extractivismo en Latinoamérica. Potosí es el mayor ejemplo de qué es lo que pasa cuando una actividad minera ingresa, pero ingresa a despojar violentamente un territorio y a desaparecer. Para mí es un tipo de genocidio que ha existido también dentro de un genocidio ambiental, yo me animaría a decir, dentro de Potosí con las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que nos han dejado? Nosotros ya no luchamos por evitar que se entre, porque ahí ya hay minería. No, lo que nosotros ahorita luchamos actualmente allá, las mujeres, los defensores y las defensoras, es porque se cierren los pasivos ambientales, la basura que ya nos ha dejado la minería. Ejemplos como los diques de colas, que son piscinas donde se echan la basura del procesamiento de mineral, son pues lugares que nos están afectando, que nos está afectando allá en Potosí. Dañando ya, o sea, ya está dañado el agua, ¿no? Pero está mucho más dañada ya y además ahora está afectando la salud. Se está viendo con mucho más impacto la salud de las comunidades, de los mismos pobladores de la ciudad, que se sienten orgullosos irónicamente de ser mineros, ¿no? Potosí es una zona de sacrificio ambiental y se romantiza mucho la minería. Entonces, el mayor ejemplo, cuando tú vas allá es un campamento minero y además con este tema de lo que le llaman desarrollo. Potosí lo han explotado más de 500 años. Y nosotros ni siquiera tenemos políticas públicas adecuadas, ¿no? Entonces no tenemos siquiera un hospital de tercera generación que atienda estos problemas respiratorios que se presentan en la mayoría de los pobladores allá en Potosí. Entonces creo que nosotros somos el ejemplo de qué es lo que hay que evitar. Nosotros, como si viniéramos del futuro y les digamos a los de la Amazonía, no permitan que ingrese la minería de esa forma a los territorios, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que podemos dar, ¿no? Nosotros desde allá.
Ahora, en este escenario que exige un mínimo de restauración, de reparación a la población y al territorio en Potosí, como dices, 5 siglos de una explotación intensiva en la zona, además mucha zona minera, no solo en la ciudad de Potosí, en el famoso Cerro Rico, sino se expandió en todo el departamento. ¿Cuáles son propuestas para que ocurran reparación, restauración, para que se atienda y no quede solamente el ejemplo negativo de lo que es la devastación de una política extractiva devastadora, sino qué se puede hacer, qué propuestas hay?
Bueno, nosotros desde nuestra experiencia, elementalmente con pueblos indígenas originarios, yo no puedo dar una receta, una solución, ¿no? Sino desde nuestras perspectivas, lo que vemos, algo que nos está apoyando a nosotros. Nosotros ya hemos iniciado, en muchos casos, tenemos muchos casos, el caso de Cantumarca, por ejemplo, el caso de Alcotambo, que tienen sentencias constitucionales ganadas de que se proceda con la restauración y el cierre de pasivos ambientales, pero no se cumple. Entonces hay una pérdida de institucionalidad del sistema judicial allá en Bolivia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos, no? Si no se está cumpliendo esto. Entonces, yo he visto como una herramienta potente, práctica, además, y que se está ejecutando la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Que desde su conocimiento y sus territorios, ellos están empezando a través de acciones y de ese conocimiento que tienen, están empezando a proceder con el desalojo de estos ingenios mineros y a exigir el cumplimiento de que se haga ese cierre de pasivos ambientales, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un camino, la justicia indígena originaria campesina. ¿Por qué? Porque está, quiero pensar que a futuro también está manteniendo esa institucionalidad que debería de garantizarnos también la justicia ordinaria allá. Eso es un ejemplo que podría yo dar, ¿no? Allá, desde allá de esa posición, una propuesta que podríamos ampliarla también para la Amazonía, que si no creemos en el sistema judicial ordinario, empecemos a aplicar la autodeterminación desde los pueblos indígenas.
Ahora, decías, en Potosí se remontiza también la presencia de esa historia minera, asumirse como ciudad minera durante muchos años, este orgullo de haber sostenido la economía del país, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a la gente de las ciudades? ¿Cómo entender que mi vida urbana también tiene que ver con estas zonas de sacrificio, el extractivismo y la ruptura de ecosistemas, del cuidado del agua para la sobrevivencia, pero también de las cadenas de producción alimentaria, etcétera? ¿Qué le dirías a la gente de las ciudades para entender su relación con esto, y especialmente al mundo juvenil, que además viene cargado de un acceso a tecnologías que luego genera presión en lo que en el país también se nos viene, que es extracción de tierras raras, de minerales, de transición energética, que es uno de los discursos del actual gobierno fuerte respecto a las intenciones del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué le dirías a esa gente de la ciudad, a la gente joven, para entender su lugar y su rol en este tema?
Yo pienso que un punto importante es cuestionar nuestros privilegios, ¿no? Desde donde estamos, el derecho, sé que el derecho al acceso, por ejemplo, al servicio básico del agua y de la luz, del saneamiento básico, por ejemplo, es elemental. pero cuestionarnos de dónde viene, cuestionarnos esos privilegios, ¿por qué tenemos eso? ¿De dónde viene ese tema del agua, de la luz, ¿no? Entonces, estas cosas como los mismos, este acceso incluso que tenemos a medios digitales y demás, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo será, no? Entonces, cuestionarnos esos privilegios y desde ahí pensar, averiguar de dónde había sabido venir y qué se está atacando o a quién se está despojando. ¿A quién se está despojando o qué se está destruyendo a costa de esos privilegios que yo tengo, ¿no? Entonces, creo que el consumismo banal es algo que nos ha afectado mucho y elementalmente a los jóvenes, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico y cuestionarnos los privilegios creo que es importante y es un mensaje que yo dejaría a todos, el de la ciudad, ¿no? O sea, que nos preguntemos, el agua limpia que todos los días yo tengo, o el saneamiento básico, ¿de dónde vendrá? ¿Qué se sacrificará, no? Entonces, por ejemplo, el saneamiento, en Potosí se priva a comunidades indígenas del uso de lagunas, de lagunas, ¿para qué? Para dar agua a la ciudad. Se prioriza eso, pero nosotros no nos estamos poniendo a pensar de dónde o a quién se le está despojando de eso, ¿no? O simplemente, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Este tema de los mismos celulares, ¿no? O sea, por moda nos estamos comprando uno, otro mucho más actualizado, cuando sabemos que para la elaboración de los mismos celulares se necesita esta materia prima que es, pues, los minería, ¿no? Y de dónde sale también eso y a costa de quién, qué se está destruyendo, ¿no? Entonces esas son cosas que tenemos que analizar. Creo que el pensamiento crítico y cuestionar nuestros privilegios es algo muy importante para empezar también a cuidar lo que poco que nos queda, porque la tierra va a reaccionar también. Las cosas que están pasando no son ocasionales. La tierra también se va a enojar, ¿no? Para los pueblos indígenas originarios la tierra tiene vida. Entonces se va a enojar y este tema de las cosas que están pasando, los desastres naturales que están viniendo próximamente, son cosas que nos va a afectar mucho, pero eso también es porque la tierra está enojada, la Pacha está enojada con nosotros, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos también eso.
Muchísimas gracias.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Gracias a nuestro compañero Mario, pero como anunciábamos, no es la única entrevista que ha recogido y que nos comparte en el hueco en el muro nuestro compañero en el marco del 12º Foro Social Panamazónico, el departamento de Potosí. De ahí venía este testimonio, pero hay que recordar, Ángela hablaba de la comunidad de Cantumarca. Cantumarca es prácticamente parte de la ciudad ya, ¿no? Aunque es un barrio de muchísimos años, porque Cantumarca existía ya antes de la fundación de Potosí, ¿no? Por esa tradición, que por estar cerca del Cerro Zico de Potosí, ya es un barrio prácticamente de la ciudad, pero como decía la entrevistada, es una zona que enfrenta serios problemas ambientales por la actividad que está ahí cerquita, la actividad minera que está cerquita ahí, están cerquita ahí los diques de cola y los estudios que se hacen permanentemente, pues, y los, sobre todo los últimos, han detectado presencia de plomo en la sangre ya en gran parte de la gente de esta comunidad y de comunidades cercanas. Santos.
Para darle continuidad a esta temática, te invitamos a escuchar también esta segunda parte de la entrevista de Mario Rodríguez.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Yo soy de Norte Potosí, municipio Chianta, comunidad de Chucaras. Eduardo, mamani.
Cuéntale a la gente cómo es su comunidad, cómo la gente en la propia Bolivia tiene referencias de cómo se llega, cuánta población estamos hablando, qué idioma se habla. Cuéntale un poquito de su comunidad a la gente.
Nosotros somos 8 comunidades, pertenecemos al municipio de Chianta, somos ahí Lupanacachi.
Ahí en su municipio, en su ayllu, ¿cuáles son las problemáticas principales?
Las problemáticas principales es, uno es, como se dice, el cambio climático. Nosotros somos agricultores, ¿no? Entonces hay helada, hay veces hay granizada, preocupante. Después minería, la contaminación minera de Amayapampa, Chuquimita, arrastra, ¿no?, metales pesados. Por el otro lado también tenemos un río grande que arrastra mucha cantidad de agua, pero también está contaminada de la colonia siglo XX, Catavi, ¿no? Entonces, también hay contaminación de nuestras aguas y también ahí es el impacto del cambio climático.
Tradicionalmente, ¿qué producen ahí en su valle?
En mi comunidad, más que todo, estamos dedicándonos a producir más que todo ábano personal. Es muy apreciado en los mercados de Ocilla y Agua porque nuestra agua es, como nuestro terreno es potencial para agua porque es suavita, es agradable. También producimos orgánico, nada de química, entonces es nomás apreciado en el mercado de Ocilla y Agua Chayanta. Nos dedicamos a la producción de hortalizas también. También hay minería. ¿Sí?
Hay la minería histórica desde la época colonial, como usted dice, ¿no? Siglo XX, Catavito, de esta zona. Pero hay también nueva expansión minera. ¿Están ampliando esa frontera minera cerca de su zona?
Quieren. Pero estamos en resistencia porque hay cuadrículas, 25 cuadrículas concesionado. El río que tenemos abarca es 25, ¿cómo se dice? Concesión cuadrícula, parece que abarca a 3 comunidades, afecta, pero hemos hecho resistencia. Nos hemos sujetado de la consulta previa, el consentimiento, no hemos dejado entrar al concesionario. Y bastante, como se dice, la organización tiene que ser fuerte. Entonces, no hemos dejado entrar. Hemos hecho resistencia.
Entonces, la organización está fuerte, resistiendo, es una decisión colectiva de la comunidad.
Así es.
¿Y qué están proponiendo a cambio?
A cambio, producir nuestro producto orgánico y generar, salir al mercado y generar un poco de recursos. Eso, y después mis hermanos habían salido a trabajar siendo artesanalmente. Desde sus ancestros, artesanalmente, se lavan en ese río. No es mucho, dicen, pero nunca llega. Pero no es mucho, es poquito, y al día hacemos 100 bolivianos, 150. Hacen artesanalmente, pero no, como se dice, ellos hacen, no entran, no hemos dejado que entre otra empresa, sino como a Tarash nos va a sacar al otro lado. Tarash es dueño de otra casa.
Es decir, hay ancestralmente una minería artesanal. ¿Qué principalmente producen en la minería artesanal?
Oro, lavan oro.
Y también hay una presión del ingreso de otras mineras y de cooperativas mineras también en la zona.
No quieren. Esos hermanos que lavan oro quieren porque tenemos. Ya nuestros ríos ya están contaminados totalmente, pero tenemos cerro, ¿no? Estamos en falda del cerro. Ahí tenemos pedales de agua. Hay vertientes de agua, poco, ¿no? En poca cantidad. Con eso llegamos. Pero hoy en día quieren abrir. Dice que hay en ese cerro, pero unos cuantos vecinos no queremos ya contaminar eso. Lo único nos queda, no hay otra alternativa. Eso sí, de ahí sí tenemos que pelear.
¿Cuántas familias hay en su comunidad, hermano?
En mi comunidad hay 60, 70 llegamos.
Y en las 8 comunidades que me contaba, ¿cuántas más o menos familias eran en total que viven de la agricultura?
No estoy tan informado de otras comunidades, de mi comunidad, pero de mi comunidad es más pequeña que las 8. Debe haber 80, en otros 90, en otros igual que nosotros, en otros debe haber unos 150.
Dígale algo a la gente que le está escuchando, especialmente en las ciudades. A veces en las ciudades la gente no se da cuenta del valor del trabajo agropecuario, agrícola, de la producción de alimentos, pero también del cuidado de la naturaleza, del defensa del territorio frente a procesos de contaminación. Como usted dice, a veces en la ciudad la gente ni se da cuenta de eso, lo que ocurre. Dígale algo a la gente de la ciudad para que se comprenda la problemática de ustedes.
A la ciudad, que puedo decir que nosotros, como pueblos indígenas, no siempre envenenamos la madre tierra. Tampoco podemos envenenar a los que nos compran, ¿no? Entonces hay esa conciencia, entonces ellos también tienen que tomar esa conciencia, nos tienen que comprar aún. Dos sería, nos tiene que apoyar también, ¿no? Hay veces hay marchas, cuando hay resistencia, ¿no? El apoyo, no hay de otro. Si no van a desaparecer comunidades, con la contaminación hay despojo del territorio, entonces es bastante preocupante para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tomar conciencia también de dónde, porque ellos no comen, el sector minero también no come los que ellos producen mineral, no comen, ¿no? Ellos producen oro, no comen, sino los pequeños agricultores alimentamos a la ciudad, ¿no? Entonces, los actores mineros también tienen que tomar conciencia, tiene que ver ya. Hay minería siglo XX, Catavi es un monstruo ya, chiquito, pero que sean responsables, ¿no? Que no nos suelte esa agua contaminada, por lo menos que haya mitigación.
Dígales algo para cerrar en quechua, por favor.
Ay. Iman y mantaja en quechua pi, mayorempich. Hasta un. A ellos cuna, pueblo indígena cuna, a ellos mayores ancestrales cancha, defienden anchitia y una con anchitia, pachamamitata, mamá yakuta, hay causa y teoens.
Muchísimas gracias, hermano.
El hueco en el mundo.
Por la red de la diversidad.
Gracias a nuestro compañero Mario, que a través de esas notas, pues nos daba a conocer esos dos testimonios. Uno muy ligado a los espacios urbanos, en el caso de la comunidad Cantumarca en Potosí, y también esta otra experiencia ya en el norte del departamento de Potosí, el Ayllu Panacachi, donde también la afectación no es reciente, es de años, y se está llegando en una situación crítica por esta afectación, por la presencia de esta actividad extractivista de la minería, en el caso de los dos testimonios que hemos escuchado. Santos, mañana tendremos también más aportes en el marco de este foro que se ha desarrollado ya la semana pasada en Ecuador.
Así es, creo que estos testimonios enriquecen esta discusión, esta problemática que ha estado centralmente en el Ecuador, en este FOSPA de esa 22ª escenario donde se discutieron estos temas por el cual se ha declarado en emergencia. Tiene que ver con estas problemáticas que acabamos de escuchar, muy cotidianas, locales, mirado desde el territorio. Tiempo de irnos a una pausa aquí en las emisoras de la Red de la Diversidad. Mañana, por supuesto, vamos a volver con este tema. Esta temática nos ha estado acompañando durante esta semana. Nos vamos a un corte. En minutos nada más retornamos.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.